Vamos a hablar con el doctor Marcelo Manso, es el titular de la UFI 5 de San Pedro. ¿Qué tal, doctor Manso? ¿Cómo le va? Gabriel Estenguini lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo está usted? Bien. Bueno, quería preguntarle, queríamos preguntarle acerca de el procedimiento por el que termina detenida una persona acusada de múltiples episodios de abuso, podríamos decir intrafamiliar, más allá de que no es familia de sangre, del que resultaron víctimas menores, ¿no? Coméntenos cómo se llega a esta detención y cuál es la investigación previa.
Bueno, en la investigación previa no hubo. Esto se disparó antes de ayer, a las 9:30 de la noche, más o menos, sí. Cuando me dan aviso de que había una persona de sexo femenino en la comisaría denunciando el abuso sexual de sus sobrinas, y alegando además esta persona que dos de las nenas en ese momento estaban en la casa con este sujeto y que este sujeto estaría armado. Nosotros en forma inmediata dispusimos un allanamiento de urgencia que efectivamente permitió secuestrar un arma de fuego de importante de un calibre muy importante, una 45, y como consecuencia de eso la aprehensión de esta persona, en relación a la cual ya le pedimos al juez de garantías que disponga su detención.
¿Cómo sigue? Porque bueno, no vamos a entrar en detalles, por supuesto, más allá de lo que pueda haber trascendido, no vamos a entrar en detalles puntuales de cómo fueron los casos, pero digo...
No, pero los protocolos de actuación están unificados y son los mismos para todas las causas, en el sentido de que lo que viene ahora son... nosotros hicimos unos informes médicos... Bueno, primero hay que aclarar que el objeto procesal del expediente son dos en este momento, ¿no? El abuso sexual por un lado y la tenencia de un arma de guerra por el otro.
Sí.
En relación a la tenencia de un arma de guerra, lo que viene ahora son los peritajes balísticos que se van a hacer ahora, la semana próxima. Y después, en cuanto a los abusos sexuales, lo que se impone es, más allá del informe médico preliminar que se hizo ese mismo momento, esa misma noche, hacerlos más profundos en la asesoría pericial con un médico del Poder Judicial, hacer una entrevista psicológica con las menores para ver cuáles de las cinco chiquitas están en condiciones de prestar declaración, y después la cámara GESEL, todo eso, todo este movimiento, y después, por supuesto, la cámara GESEL, y esto tiene que estar finalizando, creo que el 25 de este mes.
25 tiene que estar toda la prueba colectada.
Tiene que estar, sí, porque nosotros ya pedimos las fechas y creo que la última cámara GESEL, pues las cámaras GESEL las hacemos hacemos en dos tandas, porque de las cinco chiquitas se va a hacer seguramente sobre cuatro o sobre tres, porque la más chiquita de dos
es muy
años,
chiquita, sí.
Es imposible someterla a una cámara GESEL, sí, por la edad que tiene, es muy chiquitita. Pero las cámaras GESEL son agotadoras, son
sí.
A veces son declaraciones de si el chiquito no habla, dura media hora, y si el chiquito habla no es un interrogatorio como a un adulto,
claro,
donde
claro.
Se va al nudo de la cuestión. Siempre hay en el medio un juego, en el medio hay conversaciones banales, y para ir llevándolo de a poco, el psicólogo lo va llevando de a poco al menor, y a veces una cámara GESEL puede durar dos horas y media,
claro,
entonces es imposible hacer todas las cámaras GESEL juntas, porque la psicóloga no da abasto, entonces se dividió en dos tandas y la última termina el 25.
Está bien. Doctor, la denuncia o las presunciones, de eso tenemos que hablar, ¿marcan que las cinco nenas han sido abusadas o tienen
presunciones? Sí, pero según le transmitió una de las menores a la tía, nosotros después con las cámaras GESEL
lo van a precisar.
Veremos el verdadero alcance de esos abusos. También hay que tener en cuenta que nosotros no podemos tomarle declaración a las menores.
No, claro.
Sino que tenemos que hacerlo únicamente a través de una cámara GESEL.
Y por única vez, además. Digo, no es que después en el juicio...
Por eso se filma y por eso se
claro.
graba. para que después se reproduzca en el juicio y no tener que volver a exponer a las menores, más allá de que a veces los planteos de la defensa intentan que se cite a la menor en el juicio, pero la idea es esa, es no tener que citarlas en el juicio.
Doctor Manso, le pregunto la situación del sujeto este, porque hay temor de que pase lo que ocurrió en estos últimos días con otras situaciones similares, no tan graves como esta, no sé si todas son graves, por supuesto, pero digo, no tan repetitiva como esta, en casos de abusadores de una sola persona, de un solo chico, que los dejaron en libertad porque se supone que no se van a escapar. ¿Cómo se evita
eso? Pero esos son criterios que utilizan los funcionarios que disponen la libertad.
Que son los jueces,
no le pedimos la detención.
Claro.
Nosotros entendemos que hay elementos para que esté detenido. Veremos qué es lo que resuelve el juez de garantía. Son dos cosas, o una cosa sola. No tengo yo, todavía no ha resuelto el juez de garantía que interviene, con lo cual no puedo hacerle una evaluación de lo que... No tengo idea qué es lo que va a decidir. Nosotros entendemos que va a disponer la detención.
Claro, sería una locura, porque además, sí, bueno, no hace falta ni explicarlo, sería una locura. En cuanto al arma, el arma era un arma robada, además.
El arma es un arma robada, sí.
¿Y a un efectivo robada de una fuerza de seguridad?
Mire, la 45 no son armas de dotación, hasta donde yo sé, ¿eh? No son armas de dotación.
Ajá.
Pero sí determinamos que... tiene pedido secuestro en un expediente de otra fiscalía de este departamento judicial y bueno, ahora vamos a pedir esa causa y ver los pormenores del robo.
Está bien. Hablando de abuso, nos están preguntando por la causa, a lo mejor le estoy preguntando y no sé, ahora sí creo que es suya también, por la causa de el episodio ocurrido en un cumpleaños de 15.
No,
nos preguntaban,
no es suya,
no,
es la doctora que viene en la fiscalía de menores,
sí,
porque algunos de los imputados son menores de edad,
sí,
entonces
sí.
Es importante tener en cuenta que bueno, en un hecho, cuando a quienes se les imputa la comisión del delito, o sea, cuando algunos de los imputados sean menores de edad,
pasa a la
fiscalía, y por más que haya mayores imputados,
sí.
Va todo a menores.
Está bien, no me acordaba exactamente de ese detalle, pero sí, tiene razón.
Sí, no es una causa de la fiscalía, ni de ninguna de la fiscalía de San Pedro.
No entiendo. En el caso de Nicolás Castillo se han registrado algunas novedades, fundamentalmente en relación al tema pericial, ¿no?
Sí, lo único que les puedo adelantar es que nosotros ya tenemos los informes hematológicos. Y estamos ahora esperando el ADN, el resultado del ADN que solicitó la Fiscalía 11. Cuando la Fiscalía 11 tenga los resultados del ADN, vamos a saber si el cuerpo que se encontró durante el turno de la Fiscalía 11 es efectivamente de Nicolás Castillo o de otra persona.
Está bien. ¿Los informes hematológicos qué resultados dieron?
No, eso no se los voy a adelantar.
Ajá. Bueno.
No voy a hacer público eso.
Está bien. ¿Tiene relaciones?
Tiene relación directa con lo que vamos a hacer después, entonces no lo quiero adelantar.
Está bien. Hematológico, vamos a decirle, para quien por ahí no...
son de sangre. Hicimos levantamientos de muestras en distintos lugares, en distintos momentos, y esas manchas que levantamos se sometieron para ver a un examen hematológico en la Secretaría Provincial de La Plata para determinar si es sangre humana o no.
Está bien. De ser positiva, se disparan alguna serie de medidas. De no serlo, queda todo ahí.
De no serlo, vamos a hacer otras medidas.
Ah, perfecto. Bueno, doctor Manso, ha sido muy amable. Muchísimas gracias.
No, por favor, buen día.
El doctor Marcelo Manso, titular de la UFI 5, charlando con nosotros.